Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Amigos, un gusto saludarlos. Es sábado. Abrazo fraterno especial para todos ustedes. Hoy es un sábado diferente. Hoy estamos rogando por el bienestar de la salud de un colombiano que hace patria, el doctor Miguel. Fuerza, Miguel, te queremos y te necesitamos. Necesitamos que salgas adelante. Estamos orando por ti. Desde aquí nuestras plegarias, nuestras oraciones también, por tu salud y por tu bienestar. Arrancamos nuestro programa, sí, y queremos invitarlos para que nos acompañen. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Bernardo Henao Aramillo. Él es abogado, analista, escritor. El resto de la hoja de vida nos lo presenta el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial. Y con él vamos a estar hablando, obviamente, precisamente del tema que es obligado, el decretazo. ¿Para dónde va el decretazo? ¿Qué pasó con los que firman y con los que no firman el decretazo? ¿Y qué pasa si, valga la redundancia, no llega a pasar el decretazo? ¿A dónde nos queremos ir? ¿A dónde nos quiere llevar el señor Gustavo Petro? ¿Será que vamos a ir a una constituyente? Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy con nuestro invitado. Bienvenidos a Realidades.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Como estaba previsto, Gustavo Petro firmó el decreto 0639 de 2025, conocido como el decretazo, a pesar de que no cuenta con el aval necesario por parte del Congreso y a pesar de que eminentes juristas le advirtieron que eso constituía un abuso de poder y una violación a la Constitución Nacional. Con este decreto, Petro está convocando a una consulta popular para que la gente opine principalmente sobre los puntos de la reforma laboral, la cual está prácticamente aprobada en el Senado, aunque la bancada de gobierno ha votado en contra, lo que demuestra que no les interesa mucho el resultado de lo laboral, pero sí la consulta y los recursos que se van a utilizar para realizarla. Ya comenzó la lluvia de demandas provenientes de diversos sectores contra el presidente y contra los ministros que la firmaron, aunque uno de los primeros que anunció demandar, el senador Miguel Uribe, no lo podrá hacer por haber sido víctima de un cobarde atentado. Muchos han calificado la firma de ese decreto como un verdadero golpe de Estado propinado desde el Poder Ejecutivo en contra de los otros poderes. La senadora Angélica Lozano calificó la posición de Petro como la fábula del pastorcito mentiroso, tanto que habló de golpe blando el presidente durante 2 años y es él quien lo da. El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, anunció que tiene lista una demanda de nulidad y una denuncia contra todos los que firmaron el decretazo. Dice que no va a permitir que Petro extorsione al Congreso y al país, ni que pase por encima de la Constitución y de la ley. Los ministros que firmaron ya fueron denunciados por prevaricato por la senadora Paloma Valencia ante la Fiscalía. El exprocurador Fernando Carrillo califica la posición de Gustavo Petro como si quisiera enviar el mensaje de que el pueblo soy yo, el Estado soy yo y la Constitución soy yo. De manera politiquera, Petro escogió como fecha para la supuesta consulta el 7 de agosto, de tal forma que, como lo más probable es que no se lleve a cabo, él pueda salir ese emblemático día a victimizarse porque no lo dejan gobernar. Más preocupante es que, al mismo tiempo de la firma del decretazo, Petro lanzó la propuesta de una asamblea constituyente, aunque había grabado en placas de mármol en 2018 los puntos de sus compromisos si llegaba a la presidencia, uno de los cuales decía: no convocaré a una asamblea constituyente. En este momento el balón se encuentra en el campo del registrador nacional, que es quien debe convocar o no a la votación de la consulta. Petro amenazó con demandarlo si no lo hace, pero muchos expertos le advirtieron que si la convoca, también puede ser objeto de una demanda por prevaricato. Lamentablemente, la posición del gobierno se acerca cada vez más a lo que los observadores políticos han calificado como una dictadura. Mantiene su discurso agresivo que invita a la confrontación, con el que ha polarizado totalmente a la gente. Petro ha dividido a los colombianos entre los que él llama el pueblo y otro grupo compuesto por unos blanquitos ricos que pertenecen a una oligarquía. Colombia no merece lo que le está pasando. Atentados contra los políticos y los candidatos presidenciales, 800 municipios con presencia activa de guerrillas, muertos y heridos todos los días a manos de grupos narcoterroristas, una economía en picada en la que ya no se cumple ni la regla fiscal y un gobierno cuestionado por comportamientos dictatoriales. Solo nos queda rezar por la salud de Miguel Uribe y también por la salud del país. Para Realidades, Carlos Sierra.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está hoy con nosotros en Realidades el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado, él es analista, es columnista de importantes medios de comunicación y además es presidente de la asociación Únete por Colombia. Le damos nuevamente un saludo muy cordial a Realidades, doctor Bernardo Henao. ¿Cómo está usted?
Bien, gracias. Desde luego golpeado con todo lo que ha acontecido en los últimos días en Colombia, pero firme en la determinación de trabajar por esta patria hermosa.
Pues, doctor Bernardo, muchas gracias a usted por atender esta invitación. Y de paso, pues aprovechemos para felicitarlo por esta labor que viene haciendo Únete por Colombia y que viene usted personalmente también haciendo en defensa de la democracia y de la institucionalidad en el país. Y quiero que comencemos pues por uno de los temas principales que ha sido noticia en la presente semana. Tiene que ver con lo que se conoce como el decretazo. No habíamos visto esto anteriormente en el país, y es que uno de los tres poderes pasa por encima de los otros. Esto en el sentido en el que el presidente Gustavo Petro decide firmar un decreto de convocatoria de una consulta popular luego de que el Congreso la había rechazado y que había advertido a la rama judicial sobre los peligros que podrían suceder en el país en caso de que el presidente hiciera lo que de hecho hizo. O sea, francamente, está atropellando a los demás poderes. Comencemos por ese tema, doctor Bernardo. Ya una vez firmado el decreto, que además lo firmaron de manera irregular porque han debido incluso firmarlo la totalidad de los ministros y no lo hicieron, pero esa firma, ¿qué implicaciones en el corto plazo puede tener, doctor Bernardo?
La actuación que se siguió en el Congreso, todo el mundo estaba esperando el pasado, fue el 14 de mayo, más o menos, que se llevó a cabo la votación de si había o no una consulta popular. El gobierno estaba muy convencido que salían adelante y que se les aprobaba allí en el Congreso la consulta. Y resulta que cuando sometieron a votación la misma por el presidente del Congreso, perdieron. Quedaron 47 votos, digamos, el gobierno, y 49 votos la oposición. Y se armó tremenda discusión en el seno del Senado, será la plenaria, y vinieron las consabidas reclamaciones y casi se fueron a las manos en la pelea. Ahí, a la postre, pues hubo un recurso de apelación que después se dijo que no se había desatado y que no se había resuelto. El recurso sí se resolvió. El presidente lo tramitó en un momento determinado. Lo rechazaron con una mayoría abrumadora, inclusive, fue mucho más. Pero Colombia ha visto y es testigo de sección de que las alocuciones que ya no estén acostumbrados Gustavo Petro, pues se apartó de la decisión y comenzaron a decir que si no avanzaban en el tema o si no volvían a votar, ellos indiscutiblemente iban a entrar a hacer una convocatoria por decreto. Y ahí comenzó a desarrollarse lo que hoy se conoce como el decretazo, con un agravante. El que fue designado ministro, pues obviamente él se había desempeñado como fiscal Montealegre y fue el consultor de cabecera con otros dos asesores para decir que era viable armar el decreto. Ese decreto no era viable hacerlo. Y no era viable hacerlo a pesar de que vemos que se hizo en estos momentos que todo el mundo conoce, que lo convocó. No era viable hacerlo primero porque el proceso que seguía en la sección quinta del Consejo de Estado estaban discutiendo la nulidad de la votación. O sea que si había ido un ciudadano, fue al Consejo de Estado, demandó la nulidad de esa actuación y pidió, pues desde luego, que se resolviera de fondo. Allí incluso nosotros concurrimos a solicitar una medida cautelar con el colega Marcel Fernando Vargas para que se diera a conocer al presidente de la República y al gobierno general que no era viable que continuaran actuando y que debían parar toda la actuación. Este magistrado que conoció esta actuación se limitó a no darnos la urgencia, pero sí a tramitar esa solicitud, y esa solicitud llegó a conocimiento del Estado. O sea que el gobierno no puede desconocer que había un mecanismo legal que les impedía actuar. Pero aquí no cuenta las opiniones versadas en esta materia. Hubo, yo creo que por primera vez, un consenso general de muchos altos exmagistrados que dejaron saber que era por completo ilegal esa actuación, y además agregaban que de proceder de esa manera habría un presunto delito de prevaricato y otras figuras de abuso de poder y muchas otras. Efectivamente, él, con la firma de unos ministros de reemplazo de los titulares, porque eso fue bien curioso, la ministra de Relaciones Exteriores, el titular de Justicia y otros dos que no están allí, firmaron otros. Y la norma, pues obviamente la conocimos, salió, y consabidamente sale Benedetti a decir que si salen las cosas, pues revocan el decreto, como si esto fuera un juego. Esto realmente se traduce en términos prácticos para que la audiencia entienda en un golpe de Estado a las dos ramas del poder público, la legislativa y la judicial. La legislativa, desde luego, porque la situación es muy clara, que dice que debe mediar concepto previo y favorable del Senado de la República para poder avanzar a la consulta. El concepto fue rechazado. Desde luego, no se podía hacer. Y en segundo lugar, pues si la rama judicial tenía en curso y tiene en curso todas las actuaciones, pues se está desconociendo claras determinaciones de esa rama. Entonces también está cayendo el gobierno en un golpe, ese sí no blando, un real golpe a las dos ramas del poder público. En consecuencia, esa actuación por completo ilegal, por completo reprochable, ya ha sido objeto de acciones de tutela, ha sido objeto de nulidades y ya está siendo objeto de denuncias penales, como merece que se actúe por las personas que se les dijo que incurrirían a esa conducta. Él trata de decir que no están incursos en ese tema porque se sustenta en una supuesta excepción de inconstitucionalidad, pero ahí no cabe la figura y no aplica, y siguieron adelante. Ya veremos dónde vamos, pero esto, en términos prácticos, ese golpe de Estado ya es pasar de una realidad que nos pone en peligro en cuanto a que hoy se conoció que si se llegara a caer esta convocatoria que han hecho de esta manera a través del decretazo, ellos irían a la constituyente. Y ese es el fin de esto. La constituyente, no ni siquiera que van a lograr los votos a través de la constituyente. Aquí lo que desean es perpetuarse en el poder y muy probablemente están amenazadas la realización de las elecciones que expone a todos los colombianos a que en el 2026, pues de esto seguir así, es casi la consolidación de unas vías de hecho muy peligrosas para toda Colombia y desde luego para la tranquilidad democrática.
Bueno, ya que estamos hablando de amenazas, yo recuerdo que hace un par de días tuvimos la oportunidad de ver a Gustavo Petro en Plaza Pública y dijo textualmente, la bandera roja y negra, dijo, libertad o muerte. Y curiosamente aparece una imagen de la bandera roja y negra en el escritorio de Gustavo Petro mientras estaba firmando ese decretazo, lo veíamos ahí al fondo. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? ¿Intimidación? ¿Miedo? ¿Qué debemos pensar los colombianos?
Él hizo eso en la convocatoria que se dio el 1 de mayo. Por supuesto, la transmisión de ese mensaje con ese símbolo que se dio, la gente lo entendimos y lo comprendimos. Y por supuesto, él se acompaña de él, así como se acompaña de otros símbolos, a veces muchas veces de una bandera del pasado, del movimiento subversivo M-19. Pero el mensaje que nos dio, pues es la incubación del odio y es la incubación de la diferencia. A él se le olvidó un mandato clarísimo en la Constitución Política que dice que él debe gobernar para todos los colombianos. Y aquí lo que está haciendo es gobernando para un sector de colombianos y está invocando un llamado al pueblo equivocadamente, porque él tiene que mantener la unidad de la nación y la unidad territorial. No lo está haciendo. Entonces, en esas circunstancias en que se dio, lamentablemente ocurrió lo que todos hoy en día estamos pidiendo por su pronta recuperación, difícil, un atentado que se cometió en la persona de Miguel Uribe, de una manera que uno ya ve que estamos retornando a la década del 90, donde fallecieron en ese entonces varios candidatos presidenciales. Yo siento que podemos dar curso a una serie sangrienta a futuro en todo este tema que nos está ocupando de intranquilidad y de zozobra con todos estos atentados que se han dado y desde luego todas estas bombas que hemos visto y cómo se atenta también con la fuerza pública. Muy, muy delicada la situación.
Precisamente, doctor Bernardo, un par de horas antes del atentado en contra del senador Uribe Turbay, él había grabado un mensaje porque él tenía la sospecha, como de hecho se dio, que efectivamente Gustavo Petro iba a firmar el famoso decretazo y seguramente pues había ahí una posibilidad de realizar esas denuncias, esas demandas que usted nos menciona. Y en este mensaje que él grabó, él es muy claro en decir que va, claro, ya no lo pudo hacer por cuestiones de su incapacidad hoy en día, pero él decía que claramente iba a demandar ese decreto con las consecuencias penales que eso tuviera para quienes lo firmaban. En el caso del presidente, sería una demanda en el
en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y en el caso de los ministros que firmaran también el decreto, a ellos sí podría hacerse una demanda por una justicia, digamos, a través de la fiscalía, una justicia como se conoce la ordinaria. ¿Qué ve usted hoy en día? Porque de hecho el doctor Uribe pues no pudo materializar él personalmente esas demandas por su situación luego del atentado, pero muchas otras fuerzas del país han acudido a demandar el decreto de la manera como el doctor Uribe Turbay lo tenía previsto. ¿Qué posible resultado ve usted de estas demandas? ¿Qué receptividad puedan tener en el entendido de que la Comisión de Acusaciones no se ha caracterizado por ser el instrumento más ágil para reaccionar en contra de las demandas contra el presidente? Pero es probable que ya en la justicia ordinaria, a través de la fiscalía, pues ahí sí pueda progresar esa demanda en contra de los ministros que lo firmaron. ¿Cómo lo ve usted, doctor Bernardo?
Bueno, ya lo primero, indicar que la Comisión de Acusación e Investigación, por el fuero que tiene el presidente, pues le correspondería estudiar esa denuncia penal que se instauraría contra el señor presidente. En la justicia ordinaria, como bien lo anota en la fiscalía, pues se tramitaría la denuncia penal a los ministros firmantes. En estricto sentido, si nos atenemos a la opinión de tantos expertos en análisis de este tipo constitucional, político y judicial desde el punto de vista penal, pues la denuncia está llamada a prosperar, particularmente la de los ministros están advertidos del tema. Hay mucho temor es por el manejo que actualmente le imprime la fiscalía al tema de la cercanía con el gobierno. Entonces, frente a una actuación que meridianamente se está viendo por los expertos que es totalmente ilegal, y se lo han expresado presidentes, magistrados y columnistas de la talla, pues como un ex fiscal, Gómez Méndez, por ejemplo, que han dejado saber este tema, debería prosperar, pero uno, ante esta justicia politizada en la forma que se está dando, no puede llegar a pensar que la cosa va a ser tan rápida. Creo yo que sí va a ser más rápido el disciplinario ante la Procuraduría. Creo que las actuaciones que se den ante la Procuraduría frente a lo que acaban los ministros es importante que se den. El procurador tiene que ser una garantía en este momento y seguramente en todas estas denuncias y en todos estos temas de carácter constitucional, pues se van a dar actuaciones de la Corte Constitucional y se van a dar actuaciones del Consejo de Estado. Pues se diría que por la opinión de grandes juristas, como lo decía Hernando Herrera en Caracol, pues son de gran peso, y quienes están defendiendo las tesis del gobierno son muy pocas personas, e incluso en el caso de Montealegre, el hecho de que no ha firmado no le exonera la responsabilidad que tiene en la que ha actuado, y aquí hay cuestionamientos que se le van a hacer en su momento, tanto a él como al ministro Benedetti, pero me preocupa así como ciudadano y como abogado esa justicia politizada que a veces tenemos en Colombia.
Hoy, gracias a Dios, tenemos la internet. Gracias a Dios, tenemos esos recuerdos vivos. Y gracias a Dios, podemos todos acceder a la información, que es muy importante. Y buscando un poquito y escarbando precisamente en la internet, nos encontramos algo interesante del año 2012. Y lo ponemos en paralelo con lo que está pasando hoy en día, que no es sino una copia muy calcada de lo que pasaba con Hugo Chávez. La consulta popular de Petro es esa copia exacta de la reforma laboral del 2012 de Hugo Chávez. Y creo que mucha gente no lo recuerda, no lo entiende o no lo sabe. ¿Qué opina usted de esto, doctor Bernardo?
No solo eso, Juan Carlos. Petro está siguiendo al pie de la letra todo el libreto de lo que se ha hecho en Chávez. Si usted mira, por ejemplo, lo que usted recordaba ahora el 1 de mayo, cuando sacó la bandera roja y negra y sacó la espada y se puso los guantes, la diferencia de los guantes con lo que hizo Chávez fue el color. Pero el libreto es exactamente calcado. Y por supuesto, esto viene más de un tema de quedarse en ellos, consolidar y atornillarse en el poder. Y esa ha sido la consigna del Foro de Sao Paulo. Nuestro gran amigo siempre nos lo dijo y nos lo advirtió, y en sus libros, pues desde luego entendimos que el riesgo es evidente y que ellos no van a querer entregar el poder y en 60 años de lucha que tuvieron, pues llegaron, se hicieron a él, y esas son de las consignas que se expresan normalmente en el desarrollo del Foro Sao Paulo. Entonces yo sí sinceramente creo que tenemos un riesgo muy grande. Esto que ha pasado de ya insinuar una constituyente no es solo de ahora, esto ya venía de antes, desde esa época en que comenzó el tema del problema de la rectoría de la Nacional, y allí cuando entraron ya empezaron a hablarse de las asambleas populares, en el fondo se sabía que van detrás de una constituyente.
Algunos analistas piensan, doctor Bernardo, que este tema hoy en día está en poder del registrador nacional. ¿Por qué? Porque es quien debería, una vez firmado el decreto por parte del presidente y sus ministros, así sea de manera irregular, él debería ser quien comenzara a mover los hilos internamente para producir lo necesario y llevar a feliz término esa consulta popular. Pero también al registrador se le ha hecho la misma advertencia que se le hizo a los ministros. Y es que es una situación que raya en la ilegalidad, que no cumple con todos los requisitos constitucionales y que en caso de continuar el adelante con este tema de la convocatoria a la consulta popular, estaría infringiendo la ley tal y como lo están haciendo hoy en día los ministros que firmaron ese decretazo. ¿Qué piensa usted que va a suceder allí, doctor Bernardo? ¿Será que el registrador atiende las advertencias de tantos observadores y tantos analistas? ¿O por el contrario va a atender la orden del presidente, que además incluso ya advirtió que si el registrador no le hace caso, él lo va a judicializar? ¿Qué cree que va a pasar allí, doctor Bernardo?
Yo tengo mucha confianza en que es un servidor público correcto. Creo que él tiene claro que no puede avanzar en este tema, pero Montealegre ya le dejó saber que lo denunciarían. Y por supuesto nosotros como sociedad civil tenemos que rodearlo. Yo tengo mucha confianza en él y esperaría desde luego que nosotros presentamos una solicitud también ante la sección quinta del Consejo de Estado sobre la actuación de que se le imparta instrucción claramente a la registraduría para que no avance. Pero estamos en un régimen que está rayando ya en lo que normalmente las gentes empiezan a ver como una tiranía que se muestra por encima de las normas legales y no las cumple. Y estas personas que deben trabajar por la unión de la nación, pues están generando con este decreto 639 de junio 8 del 2025 un caos institucional inmenso que va a desestabilizar aún más el país. Y se ve el reto grande del presidente de Seco a Cali, desde luego, no atendiendo las recomendaciones que se dieron, pero él quería tener su oportunidad. Y él siente que pues allí hay un grupo de personas, se calcularía para unas 20.000, otros dirán que fueron 30.000, pero eso sigue siendo un número insignificante. Es que somos 50 millones de colombianos. Entonces, aquí yo creo que la mayoría de los colombianos quieren su institucionalidad, quieren sus instituciones y están dispuestas a no dejar que se desestabilicen. El gobierno está obviamente desestabilizándolas, está obviamente procediendo contra ellas y nos toca a nosotros como sociedad civil dar a las fuerzas militares, que son los garantes que nos van a tener que dar el cumplimiento completo frente a la integridad territorial y frente al mandato constitucional de preservar la vida y honrar bienes de los ciudadanos. Si el presidente continúa de esa manera politizando y generando esos mensajes que dice que va a mermar su contenido, no, esto no es de mermar el contenido, él tiene que mantener es la firmeza y el acatamiento a la ley y el orden. Entonces hay que exigir que le dé cumplimiento a la carta fundamental, que es la constitución política de los colombianos.
Escuchando voces muy autorizadas en nuestro país y fuera de él, uno se da cuenta que la verdadera razón por la que Petro decretó la consulta popular tiene una fecha clave, ¿no? El 7 de agosto. Sí, y esto significa básicamente que se está autodenominando dueño de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el el judicial, como lo veíamos en primaria, en tercero de primaria básicamente, y como si fuera poco quisiera ser autoridad electoral. ¿No es esto una verdadera afrenta, debemos ver los colombianos, a la Constitución, a la separación de poderes? Petro sabe obviamente que la consulta se va a caer y que es ilegal, de hecho él lo sabe. A él le gusta el caos, le gusta la confrontación, y no podemos caer en ese juego los colombianos. ¿No le parece a usted que todo esto es una cortina de humo para llegar a lo que él quiere? ¿A lo que negó al comienzo y quiere ahora, que es la constituyente?
Yo nunca lo he dudado, siempre lo he pensado, que si lucharon tanto por hacer el poder y hacerse con él, pues van a tratar de atornillarse en él. Entonces, él puede optar por tres caminos en un momento determinado, por la inestabilidad que se pueda generar en el país y los desórdenes que se den, decretar pues obviamente unas medidas de excepción donde busque decir que no se dan las garantías para realizar las elecciones y prorrogue su mandato. O, obviamente, como se está viendo, quiera convocar al pueblo que le venga a decir que tiene derecho a través de la constituyente para reelegirse eventualmente, o para buscar que el cuerpo ajeno de otra persona muy simpatizante del régimen del pacto, pues que va a continuar con las banderas. Pero aquí, así se vea y así lo sentimos, que se dio ese golpe de Estado, pues todavía las instituciones están vigentes y nosotros tenemos que mover a todo el empresariado colombiano, a todos los gremios, a toda la sociedad civil, a la academia y todo, para exigir el respeto como lo están dando. El Blues Band Master, al Jaime Alberto Cabal de Fenalco, el Consejo Gremial, todos han estado muy firmes en salir a defender la institucionalidad. Y por primera vez, en medio de esta tragedia del atentado que se le hizo a Miguel Uribe Turbay, pues hay un nacimiento y hay un interés legítimo en querer unificar las soluciones. Hoy Paloma Valencia, Paloma Valencia dejó saber que no, que se suspendía su campaña y que está haciendo un llamado, porque en medio de la tragedia ella aprecia que no es momento para impulsar esta carrera política, pero sí es momento, como lo dejó saber, de defender las instituciones.
Claro. Representantes de unos 8 o 9 partidos políticos se manifestaron en contra de la firma del famoso decretazo, del decreto de la llamamiento a la consulta popular, mucho antes de que esto sucediera. Incluso el presidente del Congreso estuvo estableciendo lo que podríamos llamar unas medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las Cortes Internacionales, advirtiendo que podría en Colombia suceder una grave violación a la Constitución en caso de firmar ese decreto. Si nosotros recordamos, una Corte Internacional, cuando Petro era alcalde, lo retornó al poder en la alcaldía una vez que en ese momento el ex procurador Ordóñez lo retiró de su cargo por incurrir en una serie de faltas que después hemos visto a comprobar con el tiempo que fueron medidas absurdas y que nunca funcionaron. El tema del manejo de las basuras y bueno, todo lo que ya algunos bogotanos tenemos en nuestra memoria. ¿Qué puede suceder con estas medidas cautelares que el presidente del Congreso, el doctor Cepeda, solicitó o fue a interponer en cortes internacionales, una vez que eventualmente se determine que sí se violó el precepto constitucional con la firma del decretazo? ¿Eventualmente podría acudirse a estas cortes internacionales para obtener el aval y solicitar eventualmente, por qué no, una aclaración o incluso el pago de una sanción por parte del presidente de la República? ¿Qué futuro jurídico le ve usted a eso, doctor Bernardo?
Hay gente que es un poco pesimista en la composición de estos organismos que tienen que ver, como la Comisión Interamericana de Derechos o la misma parte de la ONU, pero Petro en esta oportunidad, hace unos meses atrás, quiso concurrir y no tuvo apoyo y no le dio la respuesta como él esperaba en las circunstancias que se dieron. Lo que hizo el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, yo creo que sí va a tener un eco interesante, porque es que hay una reacción muy grande a nivel institucional. Uno no puede desconocer que los Estados Unidos son una gente en esto que están viendo con peligro la subsistencia de la democracia colombiana. Y allí se han dado ya serios mensajes de respaldo a la institucionalidad. El poco respaldo que ha tenido Petro es el único que ha venido, digamos, del régimen de Maduro. Pero la circunstancia, la forma como está, yo creo que Petro sí sintió el momento de que Efraín Cepeda pues dejó de sesionar y ha hecho saber que están dispuestos a no dejarse vencer de esta manera tan arbitraria como está procediendo. Sí le puedo ver un buen eco a esa medida cautelar y creo que la urgencia la va a imponer y la reclama. Pero también, a pesar de los temores que le pueda inspirar a uno esta justicia nuestra colombiana en el tema pertinente sobre lo político, también puede darse unas actuaciones judiciales que, si se mantienen en la línea impoluta de ejemplar justicia, se demuestra la arbitrariedad y se demuestra la ilegalidad de ese decreto 639, mal conocido como el decretazo.
Entra un componente esencial, una pieza clave en el juego de Gustavo Petro, el exfiscal Montealegre, hoy ministro de Justicia. ¿Qué papel va a jugar este hombre o sigue jugando este hombre en todos estos procesos?
El ministro va a terminar hundiéndose, él va a terminar fracasado. Él cree que llega a un escenario muy parecido al gran poder que tuvo en el pasado en la Fiscalía. Hoy en día el Ministerio de Justicia no tiene una mayor relevancia en Colombia frente al poder grandísimo que tuvo y que manejaba la Fiscalía. Yo creo que él va a entrar casi yéndose a ser citado a controles políticos y desde luego se van a dar una serie de enfrentamientos con las ramas donde él no va a tener eco. O sea, yo creo que él inicia su sepultura. Por más que quiera mostrarse elocuente en lo que ha hecho y en las actuaciones que se le ha visto, yo creo que va a terminar muy mal y va a terminar el país conociendo esa otra cara mediocre que le han visto también en su actuación en el proceso que siguió representando unas víctimas contra el expresidente Uribe.
Es claro que la posición del presidente Petro desde un tiempo para acá se ha endurecido en el tema de agredir, al contrario, de llamar por cualquier cantidad de títulos muy despectivos a aquellos que simplemente piensan distinto o votan en el Congreso distinto de lo que él quiere o se manifiestan en medios de comunicación de una manera distinta. Esta situación confrontacional pues ha desembocado lamentablemente en una situación de violencia, de agresividad en el país, que lamentablemente pues ha ocasionado pues tragedias como la que hoy estamos viviendo con el atentado en contra del senador Uribe Turbay. Muchos analistas y observadores de la política han llegado a calificarlo, y sobre todo ahora después de la firma del decretazo, como intenciones dictatoriales. Es como si el presidente Petro fuera avanzando permanentemente hacia una figura dictatorial en Colombia. Y él, indudablemente, pues así lo manifiesta, no con ese título, pero con sus intervenciones en la plaza pública, en sus alocuciones. Él mantiene su nivel de agresividad, ha logrado dividir a los colombianos entre el pueblo, que llama él, y unos blanquitos ricos que pertenecen a la oligarquía. Ha logrado dividir a los colombianos entre ustedes y nosotros, digamos, por llamarlo de alguna manera. ¿Calificaría usted, doctor Bernardo, dentro de su conocimiento jurídico y político en el país, lo que ha sucedido hasta ahora y lo que estamos viviendo en este momento como un avance hacia una posición dictatorial por parte del gobierno, del presidente Petro?
Yo creo que hay que concluir que sí. Y no lo digo yo solo en cuanto a esta manifestación que se expresa, sino que lo están dejando saber y dejando conocer autorizadas personalidades académicas y desde luego abogados respetables y gente que le advierte que es un golpe de Estado. O sea, cuando uno da un golpe de Estado a dos ramas del poder público, no podemos decir que es un saludo a la bandera. No, él está cometiendo una actuación por clarísima vía reprochable y que ya deja ver un alcance que, pues, si bien olvidó ese mandato de que es el gobernante para todos los colombianos, está queriendo ir por encima de las normas. Es que decir un concepto previo favorable, y si el concepto fue rechazado, venir a inventarse la teoría, pues, de que casi él aplica la justicia y dice que hubo fraude y él mismo la califica y su asesor la califica, eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Entonces uno en esto sí efectivamente tiene que llegar a decir que hubo una completa intromisión que lo entroniza como dictador. Eso ya es algo que proceder contrario a las leyes de la República llega a una circunstancia como esta. Entonces las cosas tienen un nombre, y si él se quiere mantener en esa postura, pues los colombianos tenemos que decir que incurre en ese hecho. Y más aún, como lo sigue diciendo, que si no le aprueban esta consulta en la forma como ha sido presentada o convocada en este decreto 639, pues dejará saber que vendrá una constituyente. Entonces, eso no es las condiciones para darse ni esa imposición por esas claras vías que son reprochables y bien cuestionables. Y más aún, esperemos ahora que se conozca hoy en la decisión del Consejo Nacional Electoral, que tiene que tomar la determinación de saber si la campaña que lo eligió violó o no los topes.
Como dicen en la tauromaquia, déjeme cambiarle un poquito de tercio sobre algo que va a acontecer mañana domingo y tiene que ver con la marcha del silencio. La marcha del silencio, hablemos un poquito de ese tema que se desarrolló en 1948, que también lo vi en Colombia y lo vimos en 1968 también en Ciudad de México. ¿Qué representa para los colombianos el día de mañana esta marcha?
Si usted bien recuerda, cuando la época del fallecimiento de Jorge Eliécer Gaitán, hubo una oración que se llamó Oración por la Paz, y hubo una marcha que fue también una marcha del silencio, donde si uno revive y recuerda esa oración, casi puede ver calcados los momentos tan difíciles que se vivieron en el Bogotazo, desde luego los que se están viviendo ahora. Ahora hay más comunicación a través de estos celulares que todas las personas poseen y de todas estas redes que se comunican. En aquella época no lo había, pero la violencia, el régimen sí de violencia y el régimen que hay son bien parecidos, y por supuesto hubo que llegar en esa época a una solución que fue pactar y nace el Frente Nacional para buscar la pacificación del país. Hoy estamos en una circunstancia muy compleja, muy difícil, porque este gobierno del cambio lo único que hizo fue atraer a muchos sectores de la criminalidad a buscarlos, y fue con la primera línea, con movimientos subversivos, con diálogos, con todo. Él acercó inclusive a los narcotraficantes, al Clan del Golfo, y quiso pactar su paz, y no la consiguió, y hoy tiene alebrestados a todos estos movimientos que ya no quieren avanzar ni hacer la paz con él, y lo único que hicieron ellos fue fortalecerse en este medio. Entonces, el momento que estamos viviendo es supremamente delicado, supremamente difícil, y con una situación, digamos, de que los líderes que deben llevar adelante las banderas de las defensas institucionales, pues todavía no están tan claros. La oposición que tiene el régimen, pues quizás veía en pocas personas que pudieran hacerle un frente, y la circunstancia de lo que le ocurrió a Miguel Uribe, pues él era de los que estaba teniendo un discurso clarísimo, enfrentaba al régimen, le señalaba, le denunció varias situaciones, él también dejó saber lo del que estaba de desacuerdo con Montealegre, y muchas otras actuaciones que hizo Miguel. Entonces, en la parte como se dio esto, pues esa incubación de ese odio, pues puede llevar uno a pensar que se ha dado inicio a una época y a una era demasiado peligrosa, y que yo espero no se va a repetir lo que pasó con la época de los candidatos en el gobierno de Virgilio Barco, cuando fallecieron tantos candidatos que aspiraron en su momento. Muy, muy delicada la situación, Juan Carlos.
Hay otro tema que estuvo en las noticias durante la presente semana y que no podemos dejar de mencionar, y es la flexibilización de la regla fiscal, que es una decisión que toma el gobierno. Prácticamente, pues la han llamado así, flexibilización, pero es prácticamente la inutilización de la regla fiscal, o sea, la van a obviar. Para enmarcar el tema para nuestra audiencia, esta regla fiscal es aquella que determina que los gobiernos no se pueden endeudar más allá de lo que su capacidad de pago les permita. Esto sucede en todos los hogares, incluso uno tiene que manejar sus finanzas en su casa de manera que las deudas que adquiera pues estén dentro de la capacidad de pago que sus ingresos le permiten. Y en este momento el gobierno de Gustavo Petro está ávido de recursos y por esta razón pues anuncia esta cancelación o flexibilización o no aplicación de la regla fiscal. Inmediatamente pues vinieron las reacciones por parte de las calificadoras de riesgos para advertir que en Colombia vamos a experimentar una reducción de esa calificación, con lo cual seguramente van a subir los intereses en el mercado internacional y por supuesto eso se va a reflejar en los intereses que se van a cobrar para los usuarios aquí internamente en el país, con lo cual seguramente pues vendrá la reducción de la empresa, la pérdida de empleos, seguramente vendremos a tener más inflación, seguramente bueno, la economía va a terminar muy afectada por este tipo de decisión. Quiero preguntarle, doctor Bernardo, si esto, sumado a todo lo que hemos mencionado ya a lo largo de este programa, no puede complementar ese concepto de arbitrariedad por parte del gobierno, porque no se dan las condiciones para que un país como Colombia hoy simplemente se tome la decisión de incrementar la deuda pública sin tener el límite necesario que establece la regla fiscal. ¿Qué cree usted que puede suceder en nuestra economía con medidas como esas? ¿Qué podría hacerse para evitar que el gobierno continúe con una política, digamos, de construcción, que es el término que han utilizado hablando de economía en Colombia? ¿Qué se podría hacer allí, doctor Bernardo?
Lo grave que hay es que estamos frente a un estado de rochón. Esto se ha llegado a estos niveles por el exceso de gasto que caracteriza a este gobierno. Y esta medida, por ejemplo, de no cumplir la regla fiscal, pues es impresionantemente preocupante y va a resultar afectando a un nutrido grupo de colombianos. Pero también es más preocupante aún que se pretenda hacer una reforma tributaria anticipada con los recursos que tienen que ver con el 2026. La falta de caja que tiene el gobierno la quiere cubrir ahora queriendo, bajo ese mecanismo, recaudar los dineros de un periodo fiscal que aún no ha llegado. Entonces, esto va a afectar doblemente a los colombianos y, por supuesto, es enormemente cuestionable la forma como dio la actuación en la sobancaria y en todos estos foros recientes que se han dado en materia económica y lo que han puesto de presente los gremios y sus respectivos voceros, es que esto es para encender todas las alarmas. José Manuel Restrepo ha advertido los inmensos riesgos que tendría para toda la economía de nosotros los colombianos llegar a esto. Y hay situaciones que conllevan no solo a la migración de muchos ciudadanos que quieren buscar otras oportunidades, sino que sigue escalonándose la salida de recursos del país.
Déjeme cambiar un poquito de tema, vámonos al Cono Sur. Yo creo que usted vio el tema de Cristina Fernández, lo que le pasó, ¿no? Y obviamente sale Gustavo Petro y pues obviamente le dice, le envía un mensaje de apoyo, y le dice: Cristina, estoy contigo, no te afanes, pero aquí en Colombia también la extrema derecha obviamente quiere y pues, palabras más, palabras menos, quiere hacer lo mismo conmigo y estamos a puertas de un golpe de Estado. Bueno, esto es parte del mismo discurso, de la misma historia que siempre hemos escuchado, ¿no? El arroparse con la misma cobija, los de la misma línea, ¿no?
Alejandro Peña nos ha enseñado muchas cosas de lo del foro y su desarrollo. Cristina Kirchner es una bandida. Y como toda bandida, toda criminal, pues merece estar en la cárcel. Y hay que celebrar que la hayan condenado y que se va para la cárcel. Allá no es como se victimiza Petro y hace la comparación. Lo que pasa es que el presidente acá, si llegaría a ver la justicia que estamos pidiendo y los que se han dado conductas, pues desde luego son de índole, unas criminal, otras son de indignidad, pero acá no ha avanzado la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, y por eso se le dice mucho que es la comisión de absoluciones, pero lo cierto y lo evidente es que hay unos hechos gravísimos frente a la campaña que lo eligió, y en el ejercicio de su actividad tiene unos hechos gravísimos de una corrupción galopante, y ahora se anuncia que van a llegar situaciones más graves que parece que lo van a comprometer a él desde los Estados Unidos o algo. Él está muy prevenido con lo que le pueda acontecer, pero no sería asimilable a lo que hizo la corrupta en Argentina, esa presidenta que me encanta que la han detenido.
Pues doctor Bernardo Henao, muchísimas gracias por tu participación hoy en Realidades. Muy interesantes todos sus conceptos, sus respuestas. Y esperemos que las cosas se resuelvan de la mejor manera para Colombia y para todos los colombianos. Lamentablemente, pues estamos viviendo momentos muy difíciles que nos tienen muy tristes. Pero bueno, hay que seguir adelante. Le deseamos el mejor de los éxitos en las actividades que usted adelanta al frente de la Asociación Únete por Colombia, que hace realmente cosas muy valiosas, muy valiosas. Gracias, y bueno, Carlos. Esperamos, no señor, y esperamos muy pronto contar nuevamente con su presencia aquí en Realidades. Muchas gracias, doctor Bernardo Henao.
No, muchas gracias, pero tenga presente que la naturaleza y el ADN de los colombianos es que aquí, contrario al libreto que quiere seguir el presidente de volver esto una Venezuela, aquí vamos a respetar nuestra patria, nuestro territorio y nuestro país.
Permítame, y cerramos con una frase de Amal Sahim, si les parece. Dice, el problema más grande de un país es que su presidente sea el problema.
Sí, señor. Bueno, muchas gracias, doctor Bernardo.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo.
Doctor Carlos, yo creo que esta semana ha sido de mucho reencuentro, de mucha unión, unidos todos en fervor porque el doctor Miguel salga adelante. Y nos encanta algo que llega a nuestras manos, que es una canción que se llama Fuerza Miguel. Todos hemos dicho hoy Fuerza Miguel, oramos por el doctor Miguel, queremos que salga adelante, rogamos las oraciones, las plegarias. Y llega una canción precisamente a nuestra mesa de trabajo que se llama Fuerza Miguel. ¿Qué le parece si terminamos el programa en reconocimiento y rogándole a Dios por ese milagro que estamos esperando los colombianos, pero que sea con esta hermosa canción, que se eleve esa plegaria y que el doctor Miguel y sienta que está tomado de la mano del Señor y va a salir adelante con ese milagro? ¿Le parece, doctor Carlos, y así cerramos el programa?
Sí, Juan Carlos, oigamos un pedacito de esa canción que realmente acompaña a todas las plegarias que hemos elevado al Señor todos los colombianos, que esperamos una pronta mejoría del doctor Miguel Uribe Turbay y su regreso, ojalá, a su actividad que tanta importancia tenía para los colombianos.
Ahí está la canción. Fuerza, Miguel, te necesitamos. Seguimos orando por ti.
Cuando no la oscuridad quiso apagar tu verdad, cuando el odio intentó detener tu caminar, no sabían que un alma que lucha por un país no se rinde, no cae, no deja de latir. Y hoy somos millones que elevan su voz por la vida, por ti, por un sueño mayor. Fuerza, Miguel.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.